presentado por Amado Gil y José Luis Ramos. Las noticias como son.
Saludos, ¿qué tal? Bienvenidos acá en los estudios de Radio Martí, José Luis Ramos y Amado Gil.
¿Qué tal? Bienvenidos. El saludo como siempre y gracias por la sintonía tanto dentro como fuera de Cuba. Como es habitual, hoy viernes está con nosotros en la tertulia, una tertulia, por cierto, ya muy especial desde La Habana, la periodista Miriam Leiva. Pero también digo especial, ¿por qué?
Señoras y señores, tenemos con nosotros en línea telefónica al líder opositor cubano, al secretario ejecutivo de la Unión Patriótica de Cuba, José Daniel Ferrer García. Ha salido de prisión, ha salido de la cárcel, y con él vamos a conversar en este programa especial de las noticias como son, para que le informe al pueblo cubano primero cómo está y sobre todo también qué es lo que ha sufrido dentro de la prisión.
Miriam, ¿qué tal? Bienvenida, ¿cómo estás?
Bueno, un saludo para todos y sobre todo para José Daniel. Muy contenta de que él haya podido estar fuera.
Señor José Daniel Ferrer García, bienvenido a las noticias como son. ¿Cómo te encuentras?
Óyeme, muy contento, sobre todo de que mi primer programa saliendo de esos antros de maldad y terror que son las cárceles comunistas sea precisamente las noticias como son. Fue mi primer programa hace ya más de 20 años, 1999, con un medio de prensa. Así que
así es.
Contento de poderles saludar. Físicamente parezco o un prisionero de Auschwitz o la Chau, pero interiormente muy contento, muy fuerte y listo para seguir luchando y listo para tumbar la tiranía.
Muy bien, cuéntame y a los oyentes también, ¿cómo pasa esto? ¿Ya te lo habían dicho? ¿Te sorprendieron con la noticia? ¿Y bajo qué condición estás en tu casa?
Mira, no, el régimen no sorprende nunca, porque el régimen se sostiene en el terror, en la brutalidad, pero son tan poco creativos, tienen tan poca inteligencia que todos sus movimientos, por secreto que quieran hacerlo, se adivinan, se pueden predecir. Nos acaban de poner en libertad condenados, estamos condenados, según el Tribunal Comunista que nos condenó, no voy a decir que no juzgó porque aquí no se juzga a nadie, aquí no hay justicia, no hay división entre los poderes del Estado, no hay, es decir, independencia de los tribunales respecto al poder político. Y estamos condenados todos por los supuestos delitos de lesiones y de privar de libertad a un individuo. En el caso de José Popo Chaveco incluso le aplicaron otro delito más de un supuesto atentado. José Popo Chaveco, un héroe este hombre, sin duda. Le condenaron a 5 años, en mi caso me condenaron a 4 años y medio, Roilán y Fernando creo que están por los 4, porque yo no tomé ni siquiera los documentos, tenía que firmar un como que yo había recibido la copia de sentencia, y yo lo que me paré delante del tribunal y le dije que no aceptaba ningún tipo de sanción arbitraria, que estaba en contra de esa medida, y que como mi misión era democratizar a Cuba junto a los demás cubanos que luchamos o que luchan por este fin, yo les aconsejaba que la fiscal apelara y que buscase que me condenasen a 30 años de prisión, a 3 veces lo que ella me pedía, porque de lo contrario íbamos a acelerar la caída de la tiranía, que prisión domiciliar, no contasen con que yo iba a cumplir ninguna de esas reglas, no voy a firmar a ningún tribunal ni voy a ofrecer ningún tipo de docilidad ante la tiranía y voy a seguir luchando. Me hicieron señas como que me callara, que pues, si ya estaba en libertad, como que me estuviese tranquilo, terminé mis palabras y nos encadenaron, todo esto encadenado, tipo prisionero, no sé, de Al Qaeda o del Estado Islámico, encadenados pies y manos, tengo todavía el ardor de los tobillos, de la parte baja de la pierna, claro. Por esta molestia, nos llevaron para la prisión, cuando ya la prisión ya me habían recogido las pocas cosas que me dejaron siempre tener en prisión, y me llevaron la muda de ropa que me habían quitado hacía 6 meses, sucia, en pésima condición, me vestí y me montaron a una patrulla y me trajeron hasta aquí, hasta la casa. Y ahí llegó José Pupo Chaveco, lo amenazaron que si venía para acá iban a tomar medidas de nuevo con él. Los otros no han llegado, deben estar en algún lado por ahí, porque a José Pupo Chaveco lo dejaron botado en una carretera distante por allá, por carretera del Morro. A mí sí me trajeron hasta aquí, hasta la casa. Y aquí estamos. Fueron 6 meses bastante difíciles, pero si lo analizas a fondo, el costo de la libertad es tan siempre, pero tan alto y es tan necesaria la libertad que cualquier cosa que paguemos por ella siempre es poco.
José Daniel, quiero pasar a Miriam Leiva. Tengo preguntas claves que hacerte, sobre todo de algunas manipulaciones que intentaron de hacer contigo en prisión. Pero quiero que Miriam Leiva primero te haga alguna pregunta.
Sí, yo lo que quisiera saber es, además de bueno, las condiciones que él tuvo en prisión y cómo fue que lo trataron, también cómo tuvo él, si tuvo algún acceso a la propaganda que se estaba haciendo por el gobierno con respecto a él y cómo lo estaban diciendo que estaba fingiendo, etcétera, sí. toda la propaganda esa que hicieron.
Claro, exactamente, José Daniel, esa era la pregunta que tenía, qué bueno que Miriam la hace, exactamente, los manejos que hicieron de tu imagen, te dedicaron tiempo en la televisión cubana, o sea, dedicaron mucho tiempo a ti y manejaron tu imagen, ¿qué tú tienes que responder a eso?
Mira, yo nunca supe de eso. Yo me enteraba de eso cuando después de dos meses, pude ver a mi familia, siempre con varios guardias presentes, ellos filmando de manera oculta, secreta, con todas las mecánicas, todos estos mecanismos bajo cobardes, ruines, infames que ellos utilizan. Yo nunca sabía que ellos estaban publicando nada de estas cosas, repito, hasta que me lo decían. Pero no podía saberlo porque estaba completamente aislado. Yo me pasé 5 meses que no pude, me pasé 6 meses que nunca pude escribir ni siquiera una nota porque ni siquiera papel ni lápiz me permitieron nunca. Me pasé 5 meses sin poder leer ni siquiera una página de un libro porque no me dejaban leer. El día 29 de febrero fue que me dejaron acceder o me dejaron tomar algunos libros de una ridícula biblioteca que tienen con libros viejos, rotos y muy mal echados y libros de pésima calidad. Vamos, las condiciones de aislamiento que yo tenía eran extremas, peores que las que tuve en todas las ocasiones que me aislaron durante los 8 años de la prisión que sufrimos cuando la Primavera Negra del 2003. Ahora, cuando me enteraba de estas cosas o cuando la adivinaba por ciertas palabras que ellos decían en discusiones, cuando me arrastraban, cuando me encadenaban y me daban al sol del mediodía encima de las hormigas bravas en un piso, muy irregular, muy lijoso, que pelaba, siempre decían algo, como que, por ejemplo, dijo un día el mayor Osmani, el jefe de la prisión, no, porque ahora di que te hicimos nada, porque eso va a quedar como los cabezazos que te diste con Quiñones. Cuando él dijo eso, dijo, ¿qué cabezazo con Quiñones? Sabía que a algo se refería, pero no sabía qué cosa era, hasta que mi familia me explicó, mi mujer me explicó, que habían sacado en la televisión un montaje que hicieron como que yo me autoagredía, me golpeaba para echarle la culpa a ellos, algo así, ¿no?
Eso no pasó nunca, José Daniel, tú nunca hiciste diste un golpe en el buró con esa imagen, ¿eso no es cierto, esa escena?
No, es totalmente falso, es decir, golpe con mi cabeza, falso, con la mano, yo he dado golpe en todos los burós donde me han amenazado. Cuando me han dicho en interrogatorio, te vamos a echar a tantos años, o cuando me han caído a golpe, que generalmente cuando me caen a golpe, lo han hecho ellos, estando yo esposado y sujeto por varios miembros de las tropas especiales, mientras me golpea otro, un mayor, por ejemplo, que fue la última golpista antes de la prisión, el día 11 de septiembre del año pasado en la unidad policial de Micronor aquí en Santiago de Cuba. Yo quiero ver el video para poder entender cómo fue que hicieron eso. Y cuando tú me dices, eso nunca pasó, parece que lo hizo lo mejor que tienen ellos en efecto especial en el ICRT, porque yo me imaginé siempre que era algo tan burdo que se podía ver de inmediato, de que yo no me he dado golpes nunca voluntariamente. A mí, en esa unidad de Micro 9, en febrero, si mal no recuerdo, en febrero, los grandones esos que miden 2 metros y tanto y que pesan 105 kilos, me metieron la cabeza, esposado yo contra el buró, y eso lo denuncié yo en una alocución por varios medios, pero estamos hablando cuando aquellas detenciones y golpizas que nos dieron, cuando estábamos protestando contra el falso referéndum para la constitución esa que nos impusieron nuevamente en febrero antepasado. Es decir, que todo eso yo te aseguro y voy a demostrarlo apenas lo vean, voy a explicar detalle por detalle que son inventos, montajes que ellos hicieron con video para justificarse de lo que me estaban haciendo. Ellos tenían un plan muy marcado de mostrarme que esto iba a ser mucho peor de lo que me hicieron durante a mí y a mis hermanos de lucha durante los 8 años que estuvimos cuando el caso de los 75. Ellos siempre hubo un mensaje, José Daniel. Te quedas solo, todo el mundo se va porque el que no se vaya lo vamos a encarcelar. Tus coordinadores, tus activistas de los PACU, a todos los vamos a sacar de circulación. Ese era su mensaje principal. Y tú, si te mantienes en tu postura, no vas a salir vivo de la prisión. Esas fueron las amenazas de los primeros días.
José Daniel.
La noticia, gracias a la solidaridad internacional, y las noticias empezaron a circular, ya no me dijeron nunca más eso, cambiaron el lenguaje. Es decir, solo algunas discusiones, pero no las amenazas. Cambiaron el procedimiento. Pero eso, vuelvo y te repito, gracias a la solidaridad nacional e internacional, sin la cual posiblemente yo no estuviese hablando con ustedes ahora, porque hubiesen buscado el mecanismo de acabar con mi vida. Eso está más que claro.
Uh-huh. José Daniel, el caso tuyo y de los otros tres activistas de la UNPACU quedó concluso para sentencia. Incluso ya pasó el tiempo reglamentado para que se te entregue a ti y a la familia también el, ¿cómo se llama?, el documento oficial. ¿Cómo queda tu situación ahora? ¿La pena de prisión domiciliaria? ¿Traes contigo los documentos que nunca te habían entregado? En fin, cuéntanos.
La pena de prisión domiciliaria consiste en que uno tiene que acudir al tribunal cuantas veces el tribunal te llame, no puedes salir de tu municipio, de tu pueblo, sin permiso del tribunal. Hay una serie de medidas que el tribunal te impone y que mensualmente, cuando te citan, te van diciendo, mira, esto es así, esto es de tal manera, tiene que cumplir con esto, no puede hacer esto, estás violando, si viola te revocamos y te devolvemos a prisión. Es decir, es un juego, es un mecanismo para una especie, no una espada de Damocles, no, 200 espadas, puñales envenenados sobre tu cabeza para decirte constantemente, tú tienes que estar tranquilito ahí en tu casa, no te pueden meter con la tiranía, con la dictadura, ellos le llaman revolución, porque te vamos a encarcelar y te vamos a seguir haciendo todo lo que te veníamos haciendo, te vamos a seguir torturando y vamos a seguir haciéndote la vida imposible. Esta es la regla, lo que ellos buscan con este procedimiento. Como también hicieron, también es un mensaje para otros activistas. Ellos ahora, gracias, repito, a la solidaridad internacional y a unos cuantos buenos cubanos, también del interior, que con mucha valentía, con mucho coraje, fueron muy solidarios y nos estuvieron apoyando siempre. Ya ellos siguieron en una situación muy difícil. También esta situación de del virus este que está afectando al planeta, la posibilidad de que muramos allí bajo en condiciones infrahumanas, porque allí, si Dios quiera que no entre el COVID-19 a una prisión, porque va a ser terrible las medidas de la vida, el hacinamiento, la falta de bienes, las medidas en que sobreviven los presos, en una oración, por ejemplo, suspendieron la visita, los presos no van a tener visita para que ningún familiar contagie un preso, pero los guardias entran y salen todos los días y son quienes posiblemente terminen llevando el virus, pero no solamente los guardias entran y salen y usan solo el nasobuco cuando le da la gana o cuando algún jefe se lo está exigiendo, porque los mismos jefes cumplen todo el tiempo con esta medida y la mayor parte del tiempo se lo quitan, porque dicen ellos, lo escuché a distancia diciendo que se estaban asfixiando y que nada más tenían uno, que lo habían lavado y que por lo tanto no podían ponerse otro. Es decir, que es una situación también que contribuyó en cierta medida que ellos a última hora hayan decidido que ya debían sacarnos de la prisión con este tipo de medidas. Pero ellos hubiesen alargado nuestra permanencia en prisión y sobre todo la mía todo el tiempo posible si, por ejemplo, hubiesen creído que todavía ellos podían neutralizar a más coordinadores y activistas de lo que ya lograron neutralizar durante estos 6 meses.
Miriam Leiva.
Bueno, una es dónde estabas, en qué prisión y además, ¿cómo está el movimiento tuyo? ¿Qué han estado haciendo hasta ahora y qué ideas tú tienes para el futuro?
Mira, todo el tiempo lo pasé. Primero estuve una semana en el centro de detenciones, el centro de tortura de Versailles, en la altura de Versailles, la unidad, la llamada Unidad de Operaciones Policiales, de Operaciones e Instrucción Policial en Santiago de Cuba. A la semana me pasaron a Aguador, donde, en resumen, pasé toda esta situación que ya hemos tocado y que se ha hablado bastante de ella. Todo el tiempo lo pasé allí en una celda, la celda 19, en la prisión de Aguador. Me afirmaron algunas personas, que no puedo revelar su nombre porque pueden ser castigados por ello, porque no dejaban a nadie acercarse a mí, pero siempre hubo momentos pequeños en que alguien pudo acercarse por alguna razón y aprovechándose de un descuido de los guardias me decían algo. Alguien me dijo que ahí en esta celda había contraído ya la enfermedad mortal Wilman Villar Mendoza, un activista de la UNPACU que murió en el Hospital Clínico Quirúrgico Juan Bruno Zayas de Santiago de Cuba, después de una huelga de más de 50 días, en esa prisión. Wilman Villar Mendoza, 2012, murió en enero. Los planes ahora es seguir luchando, de hecho, con más energía, con más fuerza que nunca, porque soy de los que digo que cuanto más daño te hace el opresor, más deseo te imprime con su crueldad de querer ver a tu patria libre para que otros no pasen, no sufran, no pasen por lo que tú has pasado. Y otros tantos cientos de cubanos, miles de cubanos hemos pasado durante 60 años, que empezó la tiranía, el prestigio político cubano ha escrito muchísimas páginas de negación, sacrificio, dolor, bajo tortura, crímenes de todo tipo. Continuar luchando, ver qué tenemos, cuál es la realidad que tenemos en medio de esta situación crítica que tenemos con la pandemia esta. Reestructurar todo lo que se pueda reestructurar. Tengo que ser sincero, a veces la sinceridad molesta y hay quien no le gusta que se diga lo que hay que decir y cuando no se dice lo que hay que decir, por eso es que las cosas no marchan muchas veces como se debe. Tengo personas que tengo que estudiar porque sé que me han convertido en colaboradores de la policía política, gente bastante buena, pero que no quieren pasar por lo que nosotros pasamos durante esos 6 meses y otros muchos cubanos siguen pasando las prisiones y están colaborando con la policía política. Tengo que ir viendo qué tengo, qué tenemos, qué tiene la UPAC, qué tiene la causa. Tengo como plan incluso ofrecerme como modesto activista de toda organización y de todo líder que me acepte, porque creo que si no nos acabamos de unir, no vamos a democratizar a Cuba. Lo mejor de Cuba debe unirse dentro y fuera de Cuba. Debemos olvidarnos de muchos detalles y cosas que al final, cuando profundiza, son insignificantes si lo comparamos con la necesidad de acabar de democratizar a Cuba y ponerle fin a tan oprobiosa e infame tiranía. Vengo con la mejor disposición de trabajar con todo el mundo que demuestre seriedad en el trabajo dentro y fuera de Cuba, aunar esfuerzos. En los últimos tiempos, como no me dejaban escribir para poder memorizar mensajes, tenía que hacerlo a manera de verso. Y precisamente cuando vi que había movimiento raro y que podía salir de prisión en los últimos días, principalmente a partir de ayer, después del mediodía, lo último que estaba tratando de hacer de memoria, creo que dice lo siguiente, no se asusten que no son más de 4 líneas pequeñas. Dice así: patriota, solo no puede. Tampoco yo, solo puedo. Si a Cuba libre tú quieres, unámonos. Te lo ruego. Y así me dedicaba a tratar de memorizar mensajes en verso para poderlo transmitir a mi familia. Mi familia apenas podía hablar conmigo porque era yo haciéndole memorizar a mi mujer, a mis hijos. Memoricen esto y publiquen esto, memoricen esto. Y yo que soy pésimo como poeta, y si ustedes me cambian una sílaba o una palabra o una frase del lugar, me echan a perder esto, no sé qué habrán hecho, ya verificaré luego.
Ya verificaré.
Me va a complicar la vida. Nada, no. Seguir luchando.
Y hay algo puntual.
Todo lo posible por democratizar a nuestra patria.
Algo puntual que te preguntaba. Finalmente, ¿te entregaron la sentencia? ¿Fuiste condenado a 4 años de prisión, en este caso domiciliaria?
Yo no la acepté, pero sí me la leyeron y me la estaban dando, pero yo tenía que firmar un documento como que la había recibido. Y yo le dije que no iba a firmar ningún documento, ni iba a firmar que me habían citado para el día 22. Pero los otros tres hermanos míos de lucha, sí la tomaron. ¿Dónde está la sentencia de la del 23?
Claro.
Sí la tomaron y en el camino iban mirándola, según se lo permitió su cadena, se lo permitía la cadena que le tenían puesta, y oí que sí, que era como había dicho el juez, este que llaman juez, ¿no? Que nos habían condenado a 4 años y medio a mí, 5 a José Pupo Chaveco, y creo que a los otros 2, Fernando y Rilán, 4 años, creo, así. En el caso mío sí oí que era 4 y medio, okay. Y en el caso de José Pupo Chaveco. Y déjame explicarte una cosa, José Pupo Chaveco fue un hombre que nosotros recogimos de la calle, un indigente que estaba abandonado por la tiranía, como otros cientos de personas en Cuba, pasando hambre, sin hogar, viviendo en un túnel, en un refugio abandonado. Un refugio de esos militares, de hueco, un túnel, una cueva, abandonado. Y lo recogimos, como otros tantos hemos recogido, y lo trajimos para acá. Este hombre se ganó que lo aceptemos como miembro de la organización, y que yo personalmente sienta mucha admiración y respeto, porque a todos ellos le ofrecieron casa, le ofrecieron dinero. A los 3 le ofrecieron casa, le ofrecieron dinero y le ofrecieron no ser condenado a prisión ni hacerle todo lo que le han hecho, porque lo han llevado de una manera bastante dura, cruel, inhumana, y declaraban en contra mía y falsificaban declaraciones. Es decir, y ni se dejaron aterrorizar ni se dejaron golpear. No. Por lo tanto, tienen mi admiración y mi total respeto los tres, y sobre todo este hombre que, por la gratitud que dice que nos tiene por haberle recogido de la calle, dice que él, muerto, traicionaba la confianza y el bien que le habíamos hecho.
José Daniel, nos queda un par de minutos de programa y quiero enfatizar en algo. En la seguridad del Estado comenzó manejando la posibilidad de que te pudieras ir del país a cambio de que no hubiera condena. Incluso tu esposa, Nelvis Imaray Ortega, denunció en un reportaje que hice, y además estuvo aquí en este programa hace solamente horas, denunció que la habían tratado de... incluso hasta de reclutar como un agente ahora con el coronavirus, como médico, como doctora, que les ayudara. La trataron hasta de reclutar en una citación que le hicieron o en una visita que le hicieron hace poco. Quizás ni tú mismo lo sabes todavía. Pero ya te lo informará. Pero la pregunta es, ¿hay algo, te volvieron a manejar el tema de salida del país? ¿Piensas abandonar el país? ¿Piensas irte de Cuba después de todo esto, de lo que has sufrido?
No, para nada, para nada. No me fui cuando me pidió la Fiscalía Pena de Muerte, no me fui cuando me pidieron ahora 9 años y me torturaron más que nunca, y no me iré nunca. Eso es una sentencia inapelable. Yo sobre mí mismo, declaro, de Cuba no me voy hasta tanto... vea Cuba libre y democrática, y cuando veamos a Cuba libre y democrática hay que trabajar tanto para reconstruirla que tampoco me puedo ir ni siquiera de vacaciones un tiempo al exterior, más allá de poder ir a ver a mi familia unos días, a mi madre, que Dios me la proteja siempre. Mira, ellos directamente nunca mandaron a ningún oficial a proponerme, lo usaron a una psicóloga nombrada Ivonne y el jefe de la prisión de Aguadores con corta frase como, ¿sabes? ¿Por qué no te vas? ¿Por qué no te vas a ir a toda esta situación? En un principio, es decir, los primeros 2 meses, 2 meses y medio quizás. Ya luego no hablaron. Hoy y ayer, ayer no lo llevó encima, pues tengo que ser preciso. Hoy, este teniente coronel, que usted se llama el polaco, me dijo, oye, siempre bueno conversar, siempre bueno mantener la comunicación. Le hemos hablado muchísimo y generalmente... casi nunca funciona porque ustedes siempre actúan de una manera, moral, baja, cochina, disculpa este último calificativo, pero así le digo. Entonces me dijo, mira, para lo que te haga falta, llámame sin problema. Yo lo mismo pongo a Amel en Estados Unidos que a Yeser Ávila en Guyana. Yo saco de Cuba al que me lo pida. Lo miré y le dije, tú sabes que a mí si nunca me vas a poder sacar de Cuba, ni ahora, ni nunca. No estoy juzgando a nadie que haya salido, sea hacia donde ustedes aterrorizan, hacia donde ustedes abusan de la persona, hacia donde son capaces de llegar incluso al crimen, a la muerte, y no juzgo a nadie que decida evitar la tortura, la prisión, con todo lo que significa la prisión, y hasta evitar la muerte, yéndose del país. Pero a mí no me vas a sacar de juicio. No te estoy diciendo esto. Y bueno, esto fue lo que me pareció haber entendido. Y ahí cambié el tema de conversación. Me dijo que me iban a trasladar, porque lo que me dijo fue que me iban a trasladar de la prisión, nunca me dijo que me llevaban para el tribunal. Y al poco rato vinieron con toda aquella cadena. Hace poco me permitieron leer, ya te digo, solo un mes, el último mes fue que pude leer, y hace poco me releí la novela de Antonio Zambrana, El Negro Francisco, y cuando me echaron toda aquella cadena arriba, me acordé del Negro Francisco y me dije, peor que el colonialismo español es lo que tenemos hace 60 años en Cuba.
José Daniel Ferrer, qué bueno que estás de regreso en tu casa, que estás con tu familia, la familia de dentro y de fuera también de Cuba, ¿no? Te tendremos muchas veces más acá en el programa, sí, pero sí. Lamentablemente el tiempo, el implacable.
Sí, señor. Muchísima suerte. Gracias por estar con nosotros. Miriam Leiva, un placer haber estado contigo también aquí en Las Noticias como son en este segmento.
Así ponemos punto final, pero regresamos con mucho más. Nueva El Dial.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Estás escuchando las noticias como son.
En Radio Martí les saludamos José Luis Ramos y Amado Gil.
Bueno, el número de muertos por coronavirus en España continúa elevándose de acuerdo a los datos difundidos por el Ministerio de Sanidad. La última cifra de 864 fallecidos en un día es la más alta en España desde que comenzó la epidemia. En Italia, entre tanto, el epicentro de la pandemia en Europa, la curva se ha aplanado, aunque según el gobierno, el confinamiento obligado continuará al menos hasta el 13 de abril. Italia registra 12.428 muertos y 105.792 infectados.
Cuando uno ve estos números, realmente se le pone la carne de gallina a cualquiera. Y bueno, y sin verlos, y por supuesto, si aportamos también los números acá en los Estados Unidos y los números en el mundo, realmente es inquietante cómo lo que se está viviendo en este momento sin precedentes. Hoy tenemos a dos médicos, precisamente volvemos al continente, al viejo continente en Europa. Hemos estado hablando de Estados Unidos, hoy vámonos a Europa. El doctor Eduardo Leonbruni, que ya ha estado con nosotros, nos acompaña, se encuentra en Italia, y en este caso se nos une también el doctor Arnaldo Cogorno desde Salamanca, en España.
Saludos, vamos a comenzar por el doctor Eduardo. Sin duda la crisis esta de la COVID ha inundado de historia las redes sociales en los últimos días o en las últimas semanas, y ya para hablar de meses porque estamos comenzando el mes de abril. Doctor, ¿alguna historia que usted pudiera compartir con nosotros desde allá que se ha quedado con usted? ¿Cuál sería?
Bueno, gracias por la oportunidad que nos dan para participar, y bueno, historias hay muchísimas. Pues les cuento la última. Aquí en la zona, en el territorio donde yo vivo, hay un centro de rehabilitación para personas con enfermedades neurológicas. Pues empezando el mes de marzo, transfirieron una señora de Bérgamo, que es uno de los epicentros del norte de Italia. Le hicieron el frotis y era negativo, y desgraciadamente la señora desarrolló la enfermedad en los días sucesivos. Y actualmente tenemos un focus de más de 10 personas, entre las cuales enfermeros y médicos de la estructura de rehabilitación. Otro dato terrible es que hoy murió el número 67, el médico 67, desde que empezó esta epidemia aquí en Italia.
Dios lo decíamos en la tertulia del programa, ¿no? Hablando de los médicos cubanos que fueron enviados allá a Italia, que bueno.
Sí, hablábamos a propósito de que uno de los médicos que fue enviado a Andorra, allá está el Principado de Andorra, dio positivo de coronavirus, o sea que parece que lo llevó de Cuba. Ahora son más de 30, una treintena personal médico, viajaron juntos en un avión, se trasladaron en ómnibus juntos, y entonces ahora no se sabe esta cadena de hasta dónde puede llegar en uno del personal médico que llegó a Andorra. Eso es gravísimo.
Me gustaría que ahora el doctor Arnaldo, pues también con la misma pregunta, porque hay historias que han venido acercando personal, pero también a través de los países, ¿no? Sí. Acercándonos un poco más al mundo. ¿Con cuál se ha quedado usted? Si puede contar alguna.
Bueno, como decía Eduardo, muchísimas gracias por la oportunidad. Como decía Eduardo, sí, hay muchísimas historias, ¿no? El tema del cuidado o del no suficiente cuidado al personal sanitario es un tema que también aquí está golpeando bastante y sobre el cual el gobierno está tratando de poner énfasis, pero pareciera que siempre fuéramos detrás, ¿no?, de la epidemia, ¿no? No la hemos atajado a tiempo, y por eso se ven las cifras que se están viendo en España, que ya se parecen mucho a las de Italia, ¿no? Para esta hora están reportando ya más de 9.000 fallecidos. Hoy están reportando hasta ahora unos 600 fallecidos nada más que el día de hoy, y ya sobrepasamos las 102.000 infecciones. Donde además aprovecho para recordar o reportar que los números, los reportes de pacientes infectados varían de país a país según el método de recolección y según los instrumentos disponibles, además. Uh-huh. Por ejemplo, aquí en España se está considerando como diagnosticados pacientes que presentan los síntomas, pero no necesariamente que se le haga el despistaje con la prueba diagnóstica, porque no hay suficientes kits diagnósticos para evaluar a toda la población.
Ahora, estaba también viendo que algunos kits de estas pruebas están fallando. Por ejemplo, hay un cargamento chino que fue enviado, no me acuerdo ahora qué país, y que fue almacenado bajo unas temperaturas altas, no adecuadas, y se echó a perder. ¿Hay confianza realmente en estas pruebas que se están haciendo, doctor? Comienzo con usted, Eduardo.
Bueno, aquí por lo menos en Italia no hemos tenido ningún tipo de escándalo, simplemente probablemente llegan tapabocas o mascarillas sin el reconocimiento, digamos, del Ministerio de la Salud italiana. Pero desde ese punto de vista, no. Lo que sí confirmo que hay demasiado, un número reducido de metodología para diagnóstico, en este caso para el frotis rinofaringeo.
Usted hablaba, no, perdón, creo que era el doctor Arnaldo, que hablaba del poco cuidado que ha recibido el personal sanitario. ¿Qué ejemplo puede poner acá en el programa? Y nos gustaría también que compartir esto con nuestros oyentes en Cuba, ¿no?
Sí, suficiente, que no hay suficientes equipos de protección individual en algunos casos, o los equipos que en un primer momento llegaron no eran los más adecuados, no tenían la impermeabilidad necesaria, ¿no? Eso se ha venido corrigiendo en el paso de los días. Que el acceso a pruebas diagnósticas en pacientes o en sospechosos del personal sanitario no estaba disponible. Son cosas que en un principio golpearon bastante, pero que afortunadamente han logrado irse reponiendo en los días sucesivos, ¿no? El tema de aquí de las residencias, aquí hay muchísimas residencias, las poblaciones tanto de Italia como de España son poblaciones envejecidas, y las residencias para cuidado de ancianos han sido un foco de contagio y de letalidad, de mortalidad importante aquí en España, porque en principio tampoco se le prestó la suficiente atención. Es allí donde se ha fallado, ¿no? Fíjense que el porcentaje de pacientes afectados de personal sanitario ocupan más o menos un 12% del total de infectados diagnosticados en España. Es un porcentaje que es mucho mayor inclusive al de Italia, o al de cualquier otro país estudiado, y allí es donde hay que poner énfasis porque si se terminan enfermando todo el personal sanitario, no va a haber quien atienda los casos complicados.
Claro, de todas maneras, me quedo con usted, doctor Arnaldo. Realmente yo creo que para este tipo de pandemia el mundo no estaba preparado. Yo creo que es muy difícil prepararse. A nadie se le ocurre tener una reserva de 500.000 respiradores o ventiladores, como le quieran llamar, digamos almacenados para un día que suceda. A nadie se le ocurre tener 5.000 millones de máscaras en un almacén por si un día se necesitan. O sea, yo creo que el mundo, ¿cómo usted considera que ha reaccionado el mundo, o los gobiernos, los países, a pesar de que yo sé cuáles son las quejas y yo sé cuáles son las quejas de los médicos y las quejas mías y de todo, pero se ha reaccionado tarde, o usted cree que para el nivel de pandemia se ha reaccionado bastante bien a nivel mundial?
Yo estoy de acuerdo en la apreciación que tú haces. Nadie estaba preparado para esto, y cuando digo que estamos un poco detrás, no lo digo a modo de crítica, lo digo a modo de lo que es la realidad.
Por supuesto.
Pero se está trabajando muy aceleradamente. Hay historias muy bonitas. Aquí hay, por ejemplo, te puedo comentar de tapicerías que se convirtieron de la noche a la mañana en fábricas de mascarillas. Ingenieros que están practicando modelos de impresión en 3D para hacer las piezas de los respiradores. También, o sea, dentro de lo crítico de la situación, también ha salido lo mejor de la creatividad humana, lo mejor de la solidaridad, y aquí en España hay muchísimas historias de esa naturaleza, ¿no? Pero bueno, como tú mismo dijiste, no estábamos preparados, no estaba ningún país preparado para esto, y sobre la marcha se ha venido mejorando. El hospital que se montó, el hospital de campaña que se montó en un parque ferial en Madrid, por supuesto, arrancó con tropiezos, pero ya el día de hoy se empiezan a ver los frutos positivos. Montar una cama de terapia intensiva no es nada sencillo, y tener que montarla en una semana es mucho más complicado aún. Y sin embargo, ya hoy empiezan a arrancar camas de terapia intensiva donde hace una semana no había nada. Esas son las historias bonitas de solidaridad dentro de esta crisis, de esta tragedia que está ocurriendo.
Quiero ahora presentar la situación de Lombardía, allá en Italia, donde está el doctor Eduardo, y le pregunto, ¿por qué esta pandemia ha ido avanzando con mayor rapidez en esta zona específica de Italia, al igual que en el resto? Pero también, ¿por qué en España, en Madrid, es donde hay más muertos y más contagiados?
Bueno, esto lo habíamos analizado en una conversación de la semana pasada. Ustedes tienen que considerar que el primer foco de infección ha sido en una situación de 5 pequeñas ciudades para una población de 60.000 personas. Eso ha generado que por casi 15 días Italia tuvo como zona roja solo ese territorio, ¿okay? En estas semanas, desgraciadamente, el virus se ha difundido hasta que la semana pasada, digamos que idealmente, llegó a la ciudad de Milán, más de 1.5 millones de personas. Y esto está generando que esto que curva, esta curva pandémica que nosotros estamos definiendo, pues se haya disparado. Hoy tienen que pensar que en Italia han habido 727 muertos. Y esta cifra de más de 700 muertos ya dura de más de una semana. Ok, para un total de 13.155, ok, la cifra no es la que tú has dado, sino que son 13.155 muertos. ¿Qué está sucediendo ahorita en Italia? Que la curva, digamos, se está achatando, se está aplanando en la que es la región Lombardía, pero desgraciadamente la infección siguió su curso y se está trasladando del norte hacia sur, ok, tanto es que teníamos ahorita una casuística importante en ciudades como Nápoles, como Roma, en las cuales todavía no se ha disparado número de muertos y de nuevos enfermos. Yo sí, una cosa importante, hablaba también con ustedes la vez pasada, es que desgraciadamente en España el virus llegó directamente, digamos, entre comillas, en Madrid y empezó, digamos, su destrucción en una gran ciudad con miles de personas. Tanto es cierto que España, con sus más de 9.000 muertos, estoy seguro que la semana que viene desgraciadamente va a superar a Italia y con creces. Otra cuestión quería apuntarle es que, por ejemplo, la Lamborghini ahora ya no produce carros, sino que está produciendo respiradores. Las grandes marcas, las marcas de la moda italiana, pues ahora están construyendo mascarillas o todo lo que es la protección individual para los sanitarios. Esto es importante que nosotros lo sepamos, pero como este mensaje va hacia nuestros hermanos latinoamericanos, estamos hablando de una realidad en Italia al altísimo desarrollo industrial, hermanos. Yo no sé si esta capacidad la tenemos en nuestros países latinoamericanos. O sea, si llega el virus, no nos queda mucho. O sea, no tenemos tiempo para hacer lo que en Europa están haciendo. Por lo tanto, lo único que nos queda simplemente, yo estoy, creo que estén de acuerdo todos ustedes, es que el quedarse en la casa y en lo posible seguir las indicaciones que nos da la OMS.
Eso es uno de los temas que yo quería traer, no solamente hablar de Cuba y Venezuela, lugares que conocen ustedes muy bien y conocemos nosotros muy bien, también hablar de otros países, sobre todo de Latinoamérica, donde no hay posibilidades y donde estas pandemias pueden hacer muchísimo estrago, por falta o de costumbre de la población o por falta de información o por irresponsabilidad, o por falta de aseo, por falta incluso de la forma en que están configuradas las ciudades, los repartos, las ciudadelas. Yo creo que este tipo de virus, si estamos hablando de potencias como es Italia, como es España, como es Alemania, como es Estados Unidos, ahora, en Latinoamérica, ¿usted se imagina cómo puede funcionar esto, doctor Arnaldo?
El tema de Latinoamérica es que nos agarra con sistemas sanitarios que no tienen la fortaleza ni van a poder aguantar, por decirlo en lenguaje coloquial, el chaparrón que viene, ¿no? Uh-huh. Y la única estrategia efectiva, como ya lo dije Eduardo, que tenemos, es el confinamiento. ¿El confinamiento para qué? Para que el número de casos en un momento dado, en un día dado, no sea tan alto como para colapsar el servicio sanitario. Mientras sea peor el servicio sanitario, en un país las medidas de confinamiento tienen que ser mayores, pero ahí nos encontramos el otro problema y es la situación socioeconómica de estos países. Hay muchos países en América del Sur donde tú no le puedes decir a buena parte de la población quédese en tu casa porque tú tienes que salir todos los días a buscar comida, cosas tan sencillas como esta, o decirle a alguien lávese las manos 20 veces al día, pero si yo no tengo agua corriente en mi casa. Entonces esa es la realidad en América Latina, choca en el caso de este virus,
con la realidad socioeconómica de muchos de estos países. Y es allí el gran temor de cómo se va a comportar la pandemia en el caso latinoamericano.
¿Los índices de mortalidad son iguales en Europa que en América Latina? ¿Pueden ser así al final de esta pandemia?
No creo.
Tenemos, ahí hay varias cosas.
A ver.
¿No? Primero, que la población latinoamericana, afortunadamente para los efectos de esta pandemia, es mucho más joven que la población europea. Y sabemos que la tasa de mortalidad es mayor en las personas mayores de 65 años. Ahí hay un comportamiento distinto. Y lo otro que está por saberse y por investigarse es que el virus aparentemente, no hay nada definitivo al respecto, se comporta de manera un poquito más, menos agresiva en ambientes tropicales. Okay, eso es una inferencia y que viene además de las infecciones, de las crisis epidémicas previas con los primos de este coronavirus, ¿no? Con el SARS y con el MERS. Entonces, pudiera ser que eso definiera un comportamiento distinto, ¿no? En América Latina, y en este caso sería a favor de América Latina. Ya dije los problemas que tenemos, a esto podría ser una ventaja.
Increíble. Usted, Eduardo, iba a apuntar algo.
Sí, no, indudablemente lo dicen los dos corredores, no es cierto, pero acuérdense que eso es también en un discurso ideal, claro. Porque las carencias que tenemos en nuestros países de agua corriente, de necesidad de no salir, o sea, todos los elementos de mitigación se reducen, y sobre todo en Italia, que se ha muerto una gran cantidad de pacientes ancianos con comorbilidad importantes, ahora empezamos a tener números importantes de muchachos, gente joven, bajo de los 50 años. Por lo tanto, eso habría que establecer si la situación de criticidad que tenemos en Latinoamérica es suficiente como para balancear las cosas positivas que son, por ejemplo, la cuestión de la edad que no es tan anciana. Sinceramente, esto es un dato que yo sinceramente no me puedo ni imaginar. Personalmente creo que en Latinoamérica esperemos que no llegue o que llegue en manera reducida, porque de lo contrario vamos a tener grandes problemas. Imagínense solo los desplazados, los venezolanos que están en la frontera con Colombia, aquí hablamos de centenares de miles de personas. ¿Cómo vamos a poder controlar un virus que llega allí? ¿Y cómo le vas a poder tú dar todas las medidas de mitigación a esta gente? O sea, lo veo sinceramente muy, pero muy difícil.
La edad, usted hablaba de la edad, pero también ahora voy a sumar algo. Los diabéticos, los hipertensos, leía recientemente incluso que la situación ha venido infectando o ha venido agravando la infección esta a las personas que padecen de diabetes. ¿Por qué? ¿Por qué es así? No solo la edad, y ahora le agrego algo más.
Sí, bueno, hay un tema allí de que el diabético ya tiene, primero, alteraciones en su sistema inmunológico. Y en segundo lugar, que ya tiene usualmente esta enfermedad de manera crónica, ya tiene afectado al corazón y tiene afectado los riñones. De modo tal que el virus encuentra un ambiente debilitado donde puede entonces hacer daño mucho más fácilmente, ¿no? Lo mismo pasa con los hipertensos y lo mismo pasa con los pacientes oncológicos, ¿no? Estos pacientes son susceptibles per se por su propia condición de salud previa, que ya está alterada, y donde el virus entonces más fácilmente va a causar lo que llamamos los médicos el síndrome multiorgánico, la falla de órganos múltiples, ¿no? Esa es la situación con estos pacientes. Esto sí va a afectar por igual a los diabéticos de Europa que a los diabéticos de América Latina, y no va a haber mucha diferencia.
Sí, por eso ahí, le preguntaba.
Ahí no discrimina.
Claro, no discrimina, porque hablábamos del clima seco, del clima húmedo, y en realidad no discrimina.
La medicina, porque yo estoy seguro que un tratamiento va a aparecer mucho antes que una vacuna. Las vacunas son muy complicadas, aunque según ustedes, los médicos, los coronavirus son bastante estables y por eso se pueden conseguir mejor vacunas y quizás más rápido. Pero de todas maneras, el tratamiento parece que va a ser lo primero que llegue. Una vez que llegue algún tipo de tratamiento efectivo, se están probando con medicinas para la malaria, se está probando con algunos antirretrovirales, etcétera. Una vez que llegue algún tratamiento efectivo, quizás el mundo podrá descansar un poco.
Bueno, en Italia ya son 4 centros de universitarios que están aplicando el tratamiento de hidrocloroquina con azitromicina, el antirreumático. Hay diferentes situaciones, diferentes protocolos, pero fundamentalmente pues el problema está relacionado a la necesidad de tiempos para estudiar, para tener una respuesta satisfactoria. Y acordémonos que estos medicamentos tienen un costo relativamente elevado, elevado para los países del primer mundo, pues imaginémonos para los países latinoamericanos. Quería comentarte algo que creo que es fundamental también. El día en que vaya a haber una vacuna, seguramente va a tener un costo elevado, costo que va a ser accesible para los países del primer mundo y, por lo tanto, la vacunación a toda esta gente, ¿no? Ahora, los países del tercer mundo, ¿van a tener derecho gratuitamente al acceso a estas vacunas para su gente? Punto interrogativo.
Es una muy buena pregunta. Yo no tengo la respuesta. Desafortunadamente, a veces el costo de una medicina influye en si esa medicina se le puede poner o no a alguien que la necesite. Desafortunadamente es así.
Hoy que tenemos dos médicos en el programa, quiero hacer esta pregunta porque también desde Cuba, por ejemplo, hay personas que la han venido haciendo, a pesar de la escasez que hay. Específicamente, la limpieza habitual, el lavarse las manos, ¿no?, es lo que lleva a evitar este contagio. Pero la pregunta que le quiero hacer, tirando al aire los aerosoles, que la gente empieza a lanzar el llamado Lysol, ¿verdad?
Sí, los aerosoles.
Claro,
sí, sí.
Pensando que con esto se mata el virus, ¿es realmente así o se está botando el dinero y el líquido al aire? Doctor,
sí,
Arnaldo.
Ya se ha explicado ya que realmente no hay evidencias de contagio por transmisión a través del aire. El virus es un virus pesado que cae rápidamente, por eso es que hablan de la distancia social, esta distancia de un metro y medio de una u otra persona, ¿verdad? Y lo que hay que limpiar son las superficies. Y además no tienen que ser grandísimos o carísimos desinfectantes. Con agua y jabón normales, el virus perece, porque el jabón lo que hace es desintegrar la cubierta lipídica que tiene, la cubierta de grasa que tiene este virus, para decirlo en lenguaje entendible. Entonces, lavarse bien las manos con agua y jabón, no tocarse las mucosas, y limpiar las superficies que hayan podido estar expuestas, ¿verdad?, a caída de gotas o de secreciones de algún sospechoso infectado, basta para basta para lo que necesitamos.
¿Y por qué tanta?
Lo demás está gastando recursos, claro, innecesariamente, y que no va a tener ninguna efectividad.
¿Y agua y jabón?
¿Y por qué tantos contagios en el mundo? ¿Por qué? Bueno, ya se sabe que en Lombardía se habla del juego cero, un juego de fútbol en plena pandemia, y allí se empezó a contagiar todo el mundo. En España salieron el 8 de marzo a la calle millones de personas.
Pero aquí en Estados Unidos no hubo ni marchas ni juegos.
Por la forma en que se vive en Nueva York.
Es que no.
Pero fíjense que entró por Nueva York, en nada más y nada menos.
O sea, entró en una ciudad de millones de habitantes.
Claro.
Sí, y no, una ciudad además llegan de vuelos de todas partes del mundo.
Es cierto. Sí, además, Eduardo.
No, yo les estaba diciendo, ustedes saben que yo soy presidente de una asociación aquí en Italia que es una de las más grandes en el envío de ayuda humanitaria hacia Venezuela, de medicamentos, medicina de receta, y somos aliados allá en Miami con el programa de ayuda humanitaria para Venezuela. Bueno, yo cuando escucho las terapias, las posibles medicinas para, por este caso hablo de Venezuela, pues hasta el otro día no había medicinas para tratar dengue, tuberculosis, para tratar cualquier forma febril. Hoy como hoy con el maldito coronavirus, pues yo lo veo más difícil, y sobre todo ustedes tienen que pensar que por una cuestión de cerrado de vuelos internacionales y de fronteras, nosotros como organización para la ayuda humanitaria pues no tenemos la capacidad ya ni de enviar lo que teníamos en la calle, en rumbo hacia Venezuela. Por lo tanto, yo personalmente estoy muy preocupado sobre Latinoamérica, y de verdad que quisiera que lo que analizó justamente el doctor Coborno se dé, y que sea un poco la temperatura, un poco la edad juvenil de la persona, que reduzca la tasa de mortalidad. Pero sinceramente les digo, yo lo veo difícil. Por eso les pido, por favor, como siempre lo he hecho, a la gente que nos escuche, esto no es ninguna bobada. Por favor, señores, escuchen los consejos de los sanitarios y de los amigos periodistas, porque aquí se pasa que uno se muere.
Es verdad, uno se muere. Esa es la palabra. Esto
y
no
hay
catálogo.
Edad. Y no hay edad.
No hay edad.
No hay edad.
Sí, sí.
Muchísimas gracias, como siempre, a los doctores Eduardo Leombruni desde Italia y también al doctor Arnaldo Cogorno desde Salamanca, España.
Sí, señor, muy interesante su participación. Los vamos a molestar más a menudo. Gracias, gracias a todos ustedes por la atención brindada también.
Regresamos mañana.
A continuación, un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba.
El coronavirus no es una cosa, hay muchos diferentes coronavirus, es una familia entera de virus y adentro de esa familia hay diferentes miembros. Llega a nivel de género, alfa, beta, gamma, delta, coronavirus, y esos diferentes grupos tienen diferentes riesgos.
Escuchan a la doctora Aileen Martí, epidemióloga y profesora de la Universidad Internacional de la Florida.
Los alfas son muy comunes, te pueden dar un poquito de diarrea, más que nada te dan catarro, catarro que no son significantes, pero los beta coronaviruses han sido muy problemáticos para los seres humanos. Son coronaviruses que normalmente se encuentran en animales y que brincan a la población humana. Y cuando brincan, y muchas veces muy agresivos, es un virus nuevo que ningún ser humano tiene resistencia inmunológica y por eso se ven problemas. Encima de eso, es muy problemático porque es tipo beta. No se sabe exactamente de cuál animal brincó, aunque se parece mucho genéticamente a algunos coronavirus tipo beta que se encuentran en murciélagos. O sea, puede ser que brincó del murciélago a los seres humanos. Entonces, se puede comparar este con SARS y MERS, que son los otros dos que han brincado de tipo beta coronavirus a los seres humanos. Y SARS y MERS, cada uno produjo muchos problemas y muchas personas murieron, especialmente del SARS, pero SARS y MERS no eran tan contagiosos como este nuevo virus. Y el problema es que como es tan nuevo, no existe vacuna y no existen medicamentos específicos contra este virus. Entonces, los remedios que nos quedan es la distancia social, mantener las manos limpias, porque este virus se puede transferir cosas contaminadas que uno toca con la mano y después trae la mano a la cara y la boca, la nariz, los ojos y te puedes contaminar. Y también se puede transferir por estornudos y la tos también puede cargar con eso cantidades de virus que se pueden respirar. Es importante mantener las manos limpias para tratar de mantenerse saludable, porque las personas más saludables son los que menos van a manifestar problemas graves de cualquier infección, incluyendo esta nueva.
Escucharon a la doctora Aileen Martí, epidemióloga y profesora de la Universidad Internacional de la Florida. Este ha sido un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba. Radio Martí, siempre contigo. La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo. Toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país directamente o por medio de representantes libremente escogidos. Toda persona tiene el derecho de acceso en condiciones de igualdad a las funciones públicas de su país. La voluntad del pueblo es la base de la autoridad del poder público. Esta voluntad se expresará mediante elecciones auténticas que habrán de celebrarse periódicamente por sufragio universal e igual y por voto secreto u otro procedimiento equivalente que garantice la libertad del voto. El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba
fue gestora, firmante y fundadora de este documento.